Ayer conocimos una de esas noticias que seguramente se leerán en los libros de historia. Juan Carlos I abandona España. Lo hace, veremos por cuánto tiempo, a los 82 años, para, comillas, facilitar el ejercicio de su hijo Felipe VI y ante la presión generada por las informaciones sobre determinadas actividades privadas. Se va de España el que fuera uno de los grandes protagonistas durante los últimos 40 años. Un papel vital en la consolidación de la democracia, siquiera en la llegada de la democracia, en la proyección exterior de las instituciones y las empresas españolas. Nadie habla ahora de las subidas en bolsa que don Juan Carlos impulsó para las grandes compañías, seguro, o la repercusión en puestos de trabajo que también tuvo su mediación. El reinado de Juan Carlos fue el sexto más longevo en la historia de España. Fueron años de aciertos, sin duda también de errores. Hoy, en nuestro tema del día, proponemos varias radiografías de su figura. ¿Por qué tuvo un papel clave en el desarrollo de España? ¿Cómo se ve su imagen en el exterior? ¿En qué se ha podido equivocar? ¿De qué forma se le podrá juzgar si llega a ese juicio? No te despegues de la radio porque en los próximos minutos, en nuestro tema del día, analizamos una de esas noticias que, como te digo, se leerán en los libros de historia. Las últimas 24 horas han sido relativamente convulsas, aunque la noticia era esperada y seguramente también para primeros de agosto, como así ha sido. El comunicado de la Casa Real se hizo público en torno a las 6 de la tarde de ayer. Don Juan Carlos salió de España, eso sí, el pasado sábado. No hay confirmación oficial, diversos medios apuntan a que podría encontrarse en República Dominicana. La salida de don Juan Carlos, más que una decisión propia, se puede entender como una invitación a irse por parte de su hijo, el rey Felipe VI, a quien no le tembló tampoco el pulso a la hora de rechazar la herencia de su padre o retirarle la asignación después de la noticia de sus posibles cuentas en Suiza. Hoy le han preguntado, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, le han preguntado a Pedro Sánchez sobre ello.
Distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real. Por tanto, primera consideración, absoluto respeto por cuanto representa lo que representa la decisión que toma la Casa Real de distanciamiento ante supuestos casos que hoy efectivamente pueden ser objeto de investigación judicial.
Se habla mucho, lógicamente, del rey Juan Carlos y lo que te rondaré, pero aquí hay un afectado más que principal en todo esto, un protagonista en toda esta historia y también lo que te rondaré, que es el propio rey Felipe VI. Hay infinidad de columnas y artículos de opinión en todos los medios. Yo me he fijado en uno. Una columna que firma Agustín Peri, director adjunto del diario ABC. Agustín, compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cuál es la lección de Felipe VI? Que es como titulas tu columna en el ABC de hoy, Agustín.
Bueno, que él es el principal servidor de la corona y, por tanto, de España, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión que él ha tenido que tomar es la única que podía tomar, que es hacer un cordón sanitario, mandar a su padre, hablamos de marcha, la extrema izquierda en este país habla de huida, sería una huida un poco absurda de una persona de 83 años, absolutamente reconocible en cualquier punto del orbe, porque lo ha recorrido entero, yo creo que es más bien un exilio, ¿no? Veremos a ver si con esto se acaba todo, pero yo creo que no hace más que continuar. Ahora hay que ver la fortaleza de la Casa Real a la primera foto del rey allá donde se encuentre, sea Estoril, sea la República Dominicana, y con el entorno que le acompañe, ¿no? Y o que le acoja, ¿no? Esa es la otra prueba de fuego, pero yo hasta ahora estoy muy tranquilo porque creo que las lecciones nos las ha dado en su corto reinado, en el poco reinado que lleva el rey, ya ha demostrado su fortaleza, lo demostró el 3 de octubre frente al golpe que daban los separatistas, lo ha demostrado manteniendo una actitud absolutamente encomiable, recorriendo España después de la tragedia o durante la tragedia que todavía nos acompaña el COVID, cosa que no ha hecho Pedro Sánchez, que es alérgico al abucheo. Y me parece que la lección que nos ha dado es que como jefe del Estado que es, pues es lo que le tocaba. Habrá sido una decisión sin duda durísima, pero bueno, es para lo que le prepararon y lo que aprendió en su casa, ¿no?
Yo creo que te iba a preguntar, te iba a preguntar precisamente, Agustín. Me escribes, Felipe VI no ha hecho más que cumplir con aquello para lo que le prepararon. ¿Para qué?
Pues para reinar en una monarquía constitucional, para ser un ejemplo para la sociedad, que yo creo que lo ha demostrado hasta ahora, que lo es, y para que todos nos sintamos representados y de alguna manera, pues demostrándole a la clase política que aquello que tanto predican y nunca cumplen, pues él lo cumple. Es decir, él ante una sospecha no ha mirado hacia otro lado, sino que ha mirado de frente y ha tomado una decisión. Y yo creo que eso es algo que, por ejemplo, no hemos visto, como decía Arturo Pérez Reverte el otro día, de manera muy acertada, pues estaba esperando la indignación de la sociedad catalana y de la clase política catalana con el plan Pujol, que son que más o menos era una especie de monarquía nacionalista, ¿no? Pues no he visto esa rasgadura de vestiduras, ¿no?
Es verdad, ni con tantos otros. Anda, yo estoy hoy en COPE Cádiz, imagínate aquí en Andalucía, bueno, por ejemplo.
Pues te envidio porque es mi tierra.
Fíjate, Agustín, ¿a quién te refieres cuando dices que los bomberos no son precisamente los más cualificados?
Hombre, yo te lo resumiría que yo creo que ha habido una piedra y alguien que ha escondido la mano. La piedra se llama Pablo Iglesias y la mano es la de Sánchez. Ahora se ha puesto el traje de estadista que se pone de manera intermitente y da a entender el absoluto respeto el que no ha demostrado todos estos meses cuando los ataques hacia la figura, no tanto del rey emérito, sino de su hijo, de Felipe VI, han sido constantes por parte de sus socios, sus socios de gobierno y sus aliados, ¿no?, los que le mantienen en la Moncloa. No han cesado los ataques y él lo único que ha hecho es estar callado. Yo creo que el presidente de un gobierno, ante cualquier ataque de cualquier tipo hacia la monarquía, hacia el jefe del Estado, que no es él, que es el rey, pues debería haber estado en otra posición y haberle parado los pies. Ahora parece que el absoluto respeto, yo su respeto se lo hubiera reclamado hace muchísimo más tiempo. Desde luego, esto a mí me parece que la actitud del rey, como escrito, del rey emérito, es ahora mismo es deplorable. Me entristece como español, yo tengo casi 50 años, me he criado en su monarquía, pero es la monarquía de mis padres, es la que trajo la... ayudó a que tuviéramos una democracia estable. Como tú has explicado magníficamente, pues ha hecho mucho por este país y ahora está pues empañando y emponzoñando su legado. Pero a mí me hubiera gustado que la monarquía, que es la institución, que es una de las instituciones claves, la clave bóveda de nuestro sistema, pues, el primero que tenía que haberlo defendido es el presidente del gobierno. Pues a mí hoy pues no me ha parecido... Me ha parecido pues un acto más de cinismo, que no me extraña viniendo de quien viene, ¿no? De Pedro Sánchez, que es un camaleón de la política, ¿no?
Agustín Pérez, adjunto o director adjunto, ¿cómo es el cargo exactamente? Director adjunto del diario.
Director adjunto, sí, pero al cierre de esta edición es que, director
sí,
adjunto.
Es que, no, es que esto es un lío, pero tú me entiendes. Agustín, que como siempre digo, gracias y suerte, cuídate.
Un abrazo fuerte, igualmente.
Otro para ti. Chao, chao. La salida de España del rey Juan Carlos se produce 6 años después de su abdicación, el momento en el que puso punto y final a su reinado de casi 40 años, 4 décadas vitales para el futuro de España en las que hubo muchísimos aciertos que podrían quedar eclipsados por esos errores. Israel Remuñán.
Juan Carlos I fue el rey que encarnó el gran cambio de España, del franquismo a la democracia del siglo XXI. Todo comenzó el 22 de noviembre de 1975. Así sonó su proclamación en las Cortes.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
Queda proclamado rey de España.
6 años más tarde, en la noche de los transistores, el rey protagonizó un discurso de esos que escriben la historia. Era el 23 de febrero de 1981 y el monarca eligió democracia.
Que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias.
Su figura ha estado presente en los grandes momentos de la historia de nuestro país, convirtiéndose incluso en un símbolo de modernidad.
Juntos emprendemos una andadura que ha de vivificar nuestras relaciones.
Desde la adhesión de España a la Comunidad Europea en 1985 hasta las Olimpiadas de Barcelona 92.
Benvinguts tots a Barcelona.
Cuatro décadas de reinado con muchísimos aciertos eclipsados por sus errores.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Consciente de que el príncipe Felipe estaba de sobra preparado para ponerse al frente, decidió dar un paso al lado.
En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista.
Seis años después, con 82, el rey decide dar un paso más y abandonar España para facilitar las funciones de su hijo. Como dice el comunicado, con mi lealtad de siempre, con el cariño y afecto de siempre, tu padre.
La trayectoria de Juan Carlos I delante y detrás de las cámaras la conoce como nadie Carmen Enríquez, periodista, colega durante casi dos décadas, responsable de información de Casa Real en Televisión Española. En su libro, Tras los pasos del rey, describe la parte más humana y también el legado del monarca. Carmen, compañera, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos como siempre, Carmen. Oye,
gracias
al
a
rey
vosotros,
Juan Carlos,
Ángel.
Al rey Juan Carlos se le conoce verdaderamente cuando viajas con él, cuando despacha, cuando dialoga, cuando negocia por el mundo mundial, Carmen.
Que si se le conoce. Mira, yo tengo una anécdota genial de hace muchos años. Estuvimos en una visita en Washington, me parece que entonces estaba de presidente Bush hijo. Entonces teníamos prisa cuando terminamos de hacer la crónica en la Casa Blanca para ir a editar la crónica a la PBS, a la televisión pública de allí, de Estados Unidos, y entonces resulta que cogimos un taxi. El taxista era un hombre negro, de color negro, evidentemente, porque ahora también hay que medir mucho afroamericano.
Claro, yo digo
todas las opciones para que nadie se moleste. Y entonces pues nos dijo lo típico: ¿de dónde son ustedes? Y entonces dijimos: de España. Y dice: ah, España, rey Juan Carlos. Y dije: yo no me lo puedo creer. O sea, un taxista de Washington que cuando decimos que España, lo primero con lo que le identifica es con el rey Juan Carlos. Así era de conocido el rey Juan Carlos. Y no te quiero decir, pues cuando he viajado con él por los 80 y tantos países que he podido visitar, o sea, el prestigio, la admiración, la consideración, el respeto que tenía el rey era único, Ángel, único. Tiene más premios internacionales y prestigiosos que nadie. Doctorados honoris causa. Que lo que te diga, todo lo que te diga es poco. Y sobre todo la admiración de la gente. O sea, cuando llegabas a cualquier sitio, y es que todo el mundo, sabes, en las cumbres iberoamericanas, todos los mandatarios iberoamericanos, decían, como digo yo en broma, decían su majestad, todo junto. Su majestad para arriba y su majestad para abajo. Así que sí, claro, le conoce, yo creo que es conocido en el mundo entero, en el mundo entero. Es conocido y hasta hace poco pues tenía un prestigio enorme, enorme. Con lo cual, para mí es muy penoso ver un poco esta caída en picado y esta historia, la verdad es que me produce pues mucha desazón. Sí.
Te iba a preguntar, Carmen, si para los que habéis trabajado tanto a su lado, si es un día triste.
Lo es. Yo, bueno, ayer la verdad que aparte que luego, pues claro, lógicamente, pues te llama mucha gente para que opines, para que hables, para que intervengas, pero es un día triste, sí, porque es que me parece, por una parte, te decía antes, me parece un día pues lamentable, o sea, un día penoso y siento tristeza, pero por otra parte siento pues como un poco de rabia también, Ángel. ¿Por qué ha dilapidado todo su prestigio? ¿Por qué? ¿Qué le ha hecho perder completamente la orientación y el norte y decir, pues me dedico a vivir, digamos, a hacer cosas que sabes que no están bien hechas, independientemente de que sean judiciables o no sean judiciables? Desde el punto de vista ético y moral, pues evidentemente no estaban bien hechas. Así que sí, me parece penoso y ha sido un día bastante triste, sí.
Más allá de lo personal, Carmen, y de tus experiencias y tus recuerdos y tantas imágenes que te habrán venido entre ayer y hoy a la cabeza, ¿cómo queda Felipe VI en todo esto?
Pues Felipe VI es que tenía pocas opciones. O sea, yo creo que es que, bueno, después del comunicado del mes de marzo, del 15 de marzo, yo creo que había pocas opciones, porque era ya muy elocuente lo que decía. O sea, por una parte, pues cuando se entera hace un año y varios meses, un año y medio más o menos, cuando le llega esa carta de los abogados de Corina, es cuando se queda pues completamente sorprendido, estupefacto, qué es lo que está pasando aquí, toma medidas, lo cuenta a las autoridades, va a un notario, dice que él no quiere percibir nada de esa herencia, y luego, claro, alguna medida, pues claro, la medida es decir, pues la asignación que tenía hasta ahora se le retira, ¿no? Y bueno, todos sabíamos que claro, con el estado de alarma en que todos estábamos encerrados y confinados en casa, pues no podías decir a tu padre y al rey, pues te tienes que marchar. Porque yo siempre digo que, a ver, es una medida muy dura, sí, pero realmente es que el rey don Juan Carlos, y pues donde estaba hasta ayer, era la sede, en un sitio que se identifica, porque es así, la sede de la jefatura del Estado. Entonces, es que eso choca mucho una cosa con otra. O sea, yo creo que era bastante incompatible. Pero luego, claro, cuando hoy que estaba escribiendo un artículo que me han pedido sobre el futuro del rey Juan Carlos, decía yo, ¿y yo qué sé? Si no sabemos nada de qué va a pasar en el futuro. Ni sabemos dónde está, porque primero decían que estaba en República Dominicana, ahora dicen que en Portugal, ni dónde se va a alojar, quién va a sufragar los gastos de su vida cotidiana. Es una persona que no puede valerse por sí mismo, necesita ayuda porque con las operaciones que ha sufrido de espalda y de rodilla, pues se mueve con dificultad. Él siempre ha tenido mucho miedo a terminar como su madre, como doña María, que terminó en silla de ruedas. ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso? Hombre, a no ser que se judicialice la historia y que el Tribunal Supremo decida abrir una causa y tal, pues hasta ahora es que, claro, se han tomado esas medidas antes de que, o sea, el rey no está imputado, como dice siempre el presidente del juez para la democracia, González Vega, dice, es que no está imputado en una causa judicial hasta ahora, pero a pesar de eso se le ha dicho ya que se vaya, y que se vaya a dónde. Se pensó, aquí a España, ¿a dónde se va a ir? O sea, a una finca, a un de estos de patrimonio, pues no puede ir porque le van a poner la misma pega. Claro. O sea que, pues si se va a casa de su amigo Pedro Campos, que está en Sanjenjo, pues tampoco. Él tiene su casa y ¿qué va a hacer? ¿Cederle unas cuantas habitaciones al rey?
Claro.
Es que es todo tan, Ángel, es todo muy tan complicado, tan difícil de manejar. Para el, yo lo que sí que sé es que se habla, o sea, que sea la medida, la decisión que se ha tomado, es verdad que se ha tomado no de forma imperiosa por parte del rey Felipe, ¿no? Sino que se ha hablado y se ha supongo que habrán dicho pues a dónde prefieres ir, todo eso, pero es que es todo muy tremendo, es como una tragedia griega, sí. De verdad, o sea, es muy tremendo.
Una última cuestión, Carmen, aparte de lo personal y aparte de esas incógnitas, la madre del cordero, ¿está en peligro la corona?
Pues depende de los que le atacan. Mira, Ángel, vamos a ver. O sea, hasta hace dos días, ¿qué estaban diciendo los partidos? Bueno, el partido que está gobernando con el Partido Socialista, o sea, Podemos, ¿qué estaban diciendo los partidos más radicalizados, los independentistas y tal? Que el rey no podía seguir en Zarzuela. ¿Y qué han dicho hoy? Que tampoco puede irse. Ya dicen que ha salido huyendo para no afrontar sus responsabilidades. Entonces, eso te da. Yo, esta mañana, en un momento determinado que me preguntaban por algo parecido, decía, vamos a ver, es que está claro que hasta ayer iban a por el padre. O sea, y a continuación, porque claro, también han añadido, pero esto también afecta a don Felipe, que claro, él está también implicado, porque también es responsable, porque pertenece a la misma institución. O sea que ahora irán contra el hijo, y como digo yo, y para terminar, por el Espíritu Santo, que puede ser la Constitución, que en realidad es lo que quieren liquidar. O sea, no, yo el pesar que tengo es que, a pesar de las medidas que se han tomado, que son muy duras desde el punto de vista familiar, personal y desde todos los puntos de vista, no estoy muy segura de que si esto va a parar un poco la tormenta mediática, la bronca permanente contra la institución. Yo no estoy muy segura de que esto haga realmente de cortafuegos. No soy muy optimista respecto a esa historia.
Carmen Enríquez, periodista, gran conocedora de la Casa Real, tantos años en Televisión Española cubriendo la información de la Casa, autora de Tras los pasos del Rey. Gracias, Carmen, cuídate.
Gracias, Ángel. Un beso fuerte.
Buenas noches, otro para ti, adiós. La figura del rey Juan Carlos ha trascendido desde siempre las fronteras de España. Solo hay que observar el impacto que ha tenido esta noticia en la prensa internacional. Vamos a ese lado histórico. Manuel Lucena Giraldo es historiador, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, con despacho en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto me encanta y siempre lo subrayo. Profesor Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un placer escucharte.
¿Exageramos cuando decimos que a lo mejor le valoran más fuera de España que aquí a Juan Carlos de Borbón?
Yo creo que no solo no es una exageración, sino que es una constatación. Y de hecho, a pesar de, bueno, pues el intento de apoyar lo que ha ocurrido en España desde el punto de vista de la imagen exterior, fuera nos están mirando y nos están sumando los argumentos en contra de la monarquía, del rey Felipe y del rey Juan Carlos. Fuera yo creo que hay un registro completamente distinto y algo que yo creo que deberíamos recuperar en España, que es una visión de largo plazo de un largo reinado, porque hay que decir que este es el último episodio, pero antes tenemos un rey que ha reinado en España durante casi 4 décadas.
Claro, claro. Es que lo de la cifra de 40 años se nos queda. Es que ha pasado más tiempo desde que murió Franco que el tiempo que Franco estuvo en el poder, ¿eh?
Exactamente. Y eso hace que de fuera, bueno, haya diferentes perfiles del reinado. No está fuera, creo yo, y pienso sobre todo en Hispanoamérica, ahogados en la coyuntura. Tienen una visión mucho más interesante. Y en ese sentido, yo creo que hay como mínimo pues 4 momentos de la dimensión internacional del reinado de Juan Carlos hasta el momento de su terminación y hasta el momento actual. Primero, seguro que recordarás, Ángel, recordarán nuestros oyentes que se habló del piloto del cambio, el famoso título del libro de Charles Powell, ¿no? Sí. Yo creo que en ese sentido hubo una corriente de simpatía internacional de apoyo a la transición española y ahí el trabajo internacional del rey Juan Carlos como primer embajador de España fue absolutamente importante, fue fundamental. Yo creo que el segundo momento sería el 92, que es la gran fiesta de la normalización y de la modernización de España, ¿no? Y que por fin es un país como los demás. Celebra el 500 centenario, la Expo de Sevilla, las Olimpiadas. Bueno, la fiesta siempre marca un final y un principio. Y ahí estuvieron los miembros de la familia real y el rey Juan Carlos en primer término. Y también el rey Felipe, hay que recordarlo. En lo que fue, bueno, pues yo era un momento simbólico importante. Yo diría que luego hay una tercera etapa, visto desde fuera, que es el de la normalización y la globalización de España. Se nos olvida este aspecto fundamental, vivimos en un mundo global, nos están mirando, pero también hay unos estereotipos muy antiguos ahí. Yo creo que el rey Juan Carlos y la reina doña Sofía, a mí me parece absolutamente fundamental recordar en
fundamental,
este momento.
Fundamental, totalmente de acuerdo.
Marca aquí una tercera etapa, que es la normalización y la globalización de España. Bueno, ya dejamos de ser un país excepcional y, por lo tanto, bueno, las empresas españolas crecen, viene la migración a España, cambian una serie de factores, elementos fundamentales de la sociedad española, algunos para bien y otros quizá no tanto o para mal. Y hay una última etapa, que yo, si tuviera que escribir un libro, Ángel, lo llamaría Una vida muy larga, que sería, bueno, pues ese epílogo que comenzaría seguramente en 2006-2007 con la crisis económica, el final del reinado y la consecuencia que estamos viendo ahora en este preciso momento. Pero fuera hay una muy sólida imagen internacional de España. Nuestros diplomáticos hacen, a pesar de las dificultades y los pocos medios, un trabajo extraordinario. Y yo creo que el rey Juan Carlos ha sido siempre un extraordinario valor y un elemento de esa visión de España tan lejos de los tópicos románticos, decimonónicos y atípicos que se empeñan tantas veces en reforzar, a veces fuera y a veces, muchas veces, dentro.
Sin duda, ese es el gran problema. Demasiadas veces dentro. Manuel Lucena Giraldo, profesor, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
aún tengo la vida.
Enseguida unos mensajitos y hablamos de derecho sobre este asunto también.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como te digo, lo que estamos viviendo estos días se leerá en los libros de historia. Juan Carlos I se abandona España y te estamos hablando de ello en nuestro tema del día. Nos hemos centrado en su figura, en el peso, en la historia, en la transición. 40 años de reinado con aciertos, claro, con errores, seguramente muy personales. Vamos a centrarnos precisamente en por qué ha abandonado España con un argumento propio de película o de folletín. Pongamos nombres y apellidos. Algo así como, ¿quién es quién? Lo hacemos con Belén Miguel.
Reyes, diplomáticos, banqueros, millonarios o expolicías forman parte de una maraña de múltiples contactos, relaciones y conexiones. Son muchos los protagonistas, pero nos vamos a quedar con 10. 1. Juan Carlos I, el rey emérito, habría ocultado presuntamente un importante patrimonio a Hacienda. 2. Corina Larsen, amiga de don Juan Carlos y que, según su versión, fue utilizada para el lavado de fondos opacos. 3. José Manuel Villarejo, el excomisario de policía, grabó a Corina sin que ésta lo supiera. 4. Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, frenó las intenciones de la alemana de negociar con la corona. 5. Arturo Fasana, gestor de grandes fortunas, habría llevado la cuenta del monarca en Suiza. Dante Canónica, abogado y presunto testaferro de Juan Carlos I, declaró que este le pidió crear una estructura en Suiza para recibir una importante donación. 7. Rey Abdullah, regaló 65 millones de euros al rey emérito. El dinero salió de Arabia Saudí y acabó en una cuenta de un banco suizo de una sociedad radicada en Panamá. 8. Álvaro de Orleans, primo lejano del rey, es señalado como otra de las personas que utilizaba Juan Carlos I para ocultar su fortuna. 9. Félix San Roldán, exdirector del CNI y responsable, según Corina, de una campaña de desprestigio contra ella. Y 10. Carlos Bastarreche, ex embajador en Londres y con el que Corina tuvo, según cuenta ella, un acercamiento diplomático para frenar la campaña del CNI.
Vamos a hablar de derecho. No sé hasta qué punto podemos preguntar y ahora qué. Lo vamos a hacer con don Carlos Pérez del Valle. Es decano de la Facultad de Derecho de la CEU San Pablo, catedrático de Derecho Penal. Profesor, don Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿Se puede? Yo lo puedo preguntar, lo que no sé si hay respuesta. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos desde el punto de vista procesal?
Bueno, yo es que tampoco tengo demasiadas noticias porque lo que hay en curso es una investigación de la Fiscalía y bueno, todavía no, por decirlo así, no se ha iniciado, ¿no? Por eso, desde el punto de vista procesal, esto pilla en un momento, yo creo que con muchísima antelación, si es que va a pasar algo. Hay alguna cosa que sí que relativamente está clara porque se ha discutido desde que empezó la historia en la prensa, ¿no? Es el tema de la inviolabilidad del rey, ¿no? Yo creo que lo que sí más o menos está claro, y sí por lo que dicen de la investigación, ¿no?, que se dice que se investigan delitos fiscales a partir del año 2015, es que algo que se cuestionaba en un principio, que era si el rey era inviolable por sus actos, también por los actos, y dejaba de serlo por los actos anteriores, en el momento en que dejaba de ser rey. Claro, es que estamos acostumbrados a que el rey no abdica, sino que normalmente muere y es sucedido por otro, ¿no? Y después de abdicar, ¿responde o no responde? Y esto parece que está claro, yo creo que lo ha asumido la Fiscalía por lo que se dice en la prensa de las investigaciones. Solo se investigan hechos a partir del 2015 porque se entiende que todo hecho anterior está afectado por la inviolabilidad que le correspondía por ser rey y jefe de Estado.
Uh-huh. La justicia de otro país, en este caso la justicia suiza, ¿puede investigar o imputar a Juan Carlos I?
Yo tengo la impresión de que no, salvo que haya algún delito fiscal allí, pero en cualquier caso, por el historial que tenemos de algunos casos En Suiza es verdad que no tiene nada que ver con lo que sucedía hace 20 o 30 años, ¿no? Respecto al secreto bancario suizo, ¿no? Hay muchísima más información que existía antes, pero respecto a los problemas que afectan a algunos acusados, si yo no recuerdo mal, en un caso de una persona conocida, que no sé si lo es, ¿no? Como traficante de armas, ¿no? Hace relativamente poco, o hace unos años, que se pidió la extradición y Suiza no la concedió. Quiero decir que los suizos en estos temas seguramente serán muy rigurosos, pero yo haya visto, no aparece nada que se haya cometido en relación con la legislación suiza de momento, ¿no?
¿Qué importancia tiene el destino o dónde podría encontrarse fuera de España? Lo digo por si en esto puede influir los tratados, las extradiciones, tratados de colaboración judicial.
Bueno, es posible que la decisión tenga que ver con esto. Yo, por lo que he leído en la prensa, y no tengo muy claro que eso tenga demasiado sentido, pero es verdad que el tratado de extradición con la República Dominicana tiene un artículo específico donde se dice que no se perseguirán aquellos delitos que hayan prescrito o de otro modo no sean perseguibles, ¿no? Con lo cual, bueno, existiría esa excepción. Pero se habla de otros casos en los cuales en Europa, ¿no? Yo he leído también la posibilidad de que pudiese vivir en Portugal o en Luxemburgo, y la verdad es que tanto en Portugal como en Luxemburgo en Luxemburgo sí, claramente, como sucede por ejemplo en Polonia o en Grecia, tiene la posibilidad el Estado de limitar la extradición de delitos fiscales a algunos delitos fiscales, al impuesto sobre el valor añadido, impuesto sobre algunos productos, algunos impuestos especiales y sobre aduanas. Pero pero pueden no conceder la extradición, es decir, negarse, porque entre los Estados europeos rige un convenio europeo de extradición, ¿no? Y ahí cada Estado puede poner sus reservas, ¿no? Y por ejemplo, Luxemburgo sí tiene establecida una reserva respecto de ese tratado, una reserva específica que tiene que ver con la persecución de los delitos fiscales, ¿no? Portugal, por ejemplo, no, ¿no? Y en el caso de República Dominicana se habla de este artículo. Yo no dudo que pueda tener algo que ver, pero no sé si la investigación está muy en ciernes, si la decisión tiene que responder exactamente a eso ya, ¿no? Me da la impresión, no sé.
Ya. En cualquier caso, demasiadas cuestiones abiertas, muy pronto, todo muy en ciernes. Seguro que habrá más tiempo de preguntar cuestiones concretas a don Carlos Pérez del Valle, decano de la Facultad de Derecho de CEU San Pablo. Gracias, profesor. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Ángel. Hasta luego. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Pues hasta aquí en nuestro tema del día, la figura del rey emérito don Juan Carlos. Hasta aquí, cuidado con un añadido, ¿eh? Hemos analizado la historia, su legado, sus aciertos, sus errores.